bajo ahí, estaban reclamando su vida. Estaban discutiendo.
¿Carabinero no llegó?
No. Y esto fue recién hace 3 minutos atrás, más o menos.
Ya, reiteremos el lugar entonces.
Entrada de Win, dice Huelquén, te va a encontrar con el semáforo y ahí está el choque.
Bien, Esteban, muchísimas gracias. Vamos a consultar. Gracias por el dato.
Listo, vale.
Que vaya bien, que tenga buen día. Ahí está Esteban, nos comenta que en la entrada Win, justo donde está este... Esto es camino, entrada Win, camino Huelquén, en esa zona, es una intersección. Hay dos vehículos que habrían impactado con un camión. Todavía no llega el carabinero, aparentemente no hay personas heridas. ¿Por qué? Porque estaban abajo, evidentemente después de una colisión, más que un choque, ¿no? Porque eran vehículos en movimiento. Una colisión, obviamente va a haber algún tipo de conversación previa, conversaciones de posterior, para solucionar lo que ha ocurrido, ¿no? Me imagino. Bueno, ojalá que pueda llegar rápidamente carabineros, ¿ah? Porque si hay pedazos de vehículos o de carrocería que están cercanos, se puede generar un accidente, digamos, ¿no? Puede generarse algo. Bien, auditores, sigamos avanzando. Es la 1:00 a.m, iremos a la pausa, ya regresamos con más. Estás en Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. La Fiscalía formalizará por cuasi delito de homicidio 3 tripulantes del barco Cobra, así como a la pesquera Blue Mar, por su responsabilidad en el accidente que le costó la vida a los 7 pescadores artesanales de la lancha Bruma. La decisión no fue bien recibida ni por el abogado querellante, ni las familias de las víctimas, quienes insisten en el dolo detrás de la fatal colisión. Los detalles los tiene Fabián Polanco.
Contra 3 de los tripulantes del PAM Cobra se formularán cargos por homicidio culposo equivalente al cuasi delito de homicidio, decisión que la Fiscalía tomó tras concluir que la colisión entre el buque industrial y la embarcación artesanal fue un accidente. La figura delictiva no fue compartida por Poblete, abogado querellante, por las familias de las víctimas, adelantando que intentarán convencer al Ministerio Público sobre el homicidio que estiman ocurrió y, en caso contrario, adelantó, insistirán en el dolo a través de una acusación particular.
Como querellantes sostenemos que en la especie estamos frente a una figura no cuasi delictual, sino que un delito de homicidio por omisión. El Ministerio Público va a comunicar que sigue una investigación por cuasi delito de homicidio y esperamos nosotros en el transcurso de la investigación formalizada poder demostrar que la figura corresponde a una figura dolosa y luego, si es que el Ministerio Público no logramos hacerlo cambiar de parecer, presentar acusación por delito de homicidio por omisión.
Sobre la decisión de la Fiscalía, el abogado de Blue Mar, Alejandro Espinosa, reiteró que efectivamente lo ocurrido fue un muy lamentable accidente y que en ningún caso ni los tripulantes del Cobra ni la empresa quisieron que la colisión ocurriera.
Un teniente de carabineros de control de orden público que falleció tras un incidente ocurrido en una unidad policial de Ercilla era indagado por la pérdida de un fusil y por mantener municiones de guerra en su vehículo particular. El Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó que será parte de este caso y enviará un oficio a la policía uniformada para requerir antecedentes sobre lo ocurrido. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Más dudas que certezas son las que rodean la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, de 35 años, que se registró en el hospital regional luego de un incidente ocurrido la noche del sábado último al interior de la segunda comisaría de control de orden público que funciona en la localidad de Pailahueque, en la comuna de Ercilla. Federico Aguirre Madrid, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que solicitarán antecedentes sobre lo ocurrido para esclarecer con precisión las circunstancias en que ocurrió la muerte del funcionario policial.
El Instituto de Derechos Humanos, en cumplimiento de su mandato institucional, va a oficiar al general de control de orden público con el objeto de recabar antecedentes y esclarecer las circunstancias en que se produjo el deceso de ese funcionario.
Antecedentes obtenidos en exclusiva por la radio revelan que el teniente de carabineros estaba siendo objeto de una investigación que estaba desarrollando la Fiscalía Militar y el Servicio de Asuntos Internos de Carabineros, SAICAR, por el hurto de un fusil M4 Col ocurrido el 14 de noviembre al interior de la segunda comisaría de control de orden público de Pailahueque. Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Estados Unidos elaboró una propuesta de paz para Ucrania que contempla que Kiev ceda territorio y reduzca a la mitad su ejército, dijo este miércoles a AFP, una fuente al tanto del asunto este miércoles, cuando un bombardero ruso mató a 26 personas en el oeste ucraniano. Entre los fallecidos de la ciudad de Ternópil se cuentan 3 niños, en tanto 92 personas resultaban heridas, indicaron los servicios de emergencia. En medio de las hostilidades, Ucrania recibió una nueva propuesta de paz de los Estados Unidos que parece alinearse con las demandas de máximos de Rusia y que Kiev ha rechazado repetidamente como un sinónimo de capitulación. El texto exige a Kiev ceder el territorio controlado por Rusia y reducir su ejército en más de la mitad, dijo esta fuente conocedora del asunto bajo condición de anonimato. El borrador estipula el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado y la reducción del ejército a 400.000 efectivos, afirmó la fuente. Ucrania también debería renunciar a su armamento de largo alcance, explicó. En este caso, esta agencia contactó con la Casa Blanca para comentarios, pero aún no hay respuesta. El medio estadounidense Axios había publicado previamente que Moscú y Washington trabajaban en un plan secreto para terminar con la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa. El Kremlin finalmente no quiso hacer comentarios sobre esta información y luego señaló que no había novedades en los esfuerzos de paz. 1:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica. 17 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 85%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Aló, Juan?
¿Aló?
Oiga, ¿cómo va esa ruta con el nuevo Volkswagen Euro 6?
Ah, ¿qué quiere que le diga? Espectacular.
¿Y la cabina?
Más cómoda que el living de mi casa. Además, más seguro, consume menos, llego con menos paradas y más energía.
¿Qué le dije, ah? Este nuevo Volkswagen es espectacular.
Así es, la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Mejor tecnología en transporte, seguridad activa y nuevas cabinas que entregan mayor comodidad. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Olivia Newton-John, esto se llama Twist of Fate. A la vuelta, estamos con Jaime Bravo.
tardes, buenas noches. Aquí Marlene trabajando de guardia, segunda noche en el Hospital San Camilo, San Felipe.
Aló, buenas noches, don Mario, ¿cómo le va? De aquí todo el canal contra el Maule, en el Valle Central. El hombre que no se informa no tiene derecho a opinión. Bio, bio, la radio.
Desde Reñaca, en el sector La Foresta, camino Gastón Amel, un vehículo atravesado y hay dos patrullas de carabineros. Está cortado el tránsito por Gastón Amel hacia Concón. Eso es por aquí, Bio, bio, la radio.
Transitando con opinión al volante, con Jaime Bravo.
Una de la mañana con 11 minutos. No voy a decir me pongo de pie porque vamos a guardar la compostura en esta conversación. Estamos con Jaime Bravo, que nos acompaña aquí en el Trasnoche de la Radio. Jaime, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, mi querido Mario? ¡Qué gusto! Y tú sabes la alegría que a uno le da, sobre todo en esto, cuando uno ve toda la euforia que hay cerca de los alrededores del Estadio Nacional, después de ese tremendo concierto que hemos vivido. Y evidentemente llegar a la radio, ver esta tranquilidad, ver la cara de Rodrigo, que es todo un cariñosito aquí, ya, y que me recibe con toda la alegría del mundo, y verte de nuevo, pues amigo querido, hacía un rato que no habíamos estado juntos, es una alegría esta noche. Así que todos los auditores de Radio Bio Bio, un abrazo a la distancia.
Toda la gente te saluda, porque hay varios ahí que dijeron, uy, va a estar Jaime, le va a dar duro a las autoridades, parece. Estaban preguntando si estaban afuera lo del Ceremi, las iban a dejar entrar el vehículo.
No pasa nada.
Oye, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, fíjate que he vivido un poquito estos días alteradito, porque este es un mes curiosamente difícil para muchas familias,
sí,
porque es el mes mundial del recuerdo de las víctimas. Y evidentemente, no le pongamos el acento grave, sino que hay que decir de que hoy día las víctimas están en cada uno de los lugares a lo largo de todo el territorio nacional. Mañana vamos a tener un lindo evento de recuerdo, ¿no es cierto?, en Bulnes. Ha hablado hoy día con Soraya, allá en el extremo de Chile, en esa isla de Chiloé, que perdió a su hija, ¿te acuerdas, Paulina? Sí. Acá, que fue muy conocido. Enrique Olivera iba camino al sur también, recordando a la distancia la pérdida de su hija Soraya. Bueno, y nosotros con la Isidora, que hemos logrado materializar este juicio.
La condena, ¿no?
Esta condena, y ya estamos tranquilos, pero como todas las cosas, nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Por eso es que estos pasos para no olvidar, que hoy día nos ha abrazado un cura maravilloso ahí en el cruce de la muerte, que es Salvador con Santa Isabel, el cura Francisco. Oye, qué simpático el cura, qué buena. Entonces me decía, aquí nos vamos a juntar, vamos a tener un lindo micrófono, vamos a tener recuerdos, vamos a hablar con la gente, vamos a escucharlos, para conocerlos, para saber cómo han ido trabajando ese dolor, porque evidentemente lo que ellos necesitan son contención. Y por eso que este mes no hay que solamente recordar, sino concientizar, porque estamos viviendo un mundo súper alterado. Hoy día salimos a las calles y vemos gente que se está extremando las características de una violencia desatada en el ejercicio laboral de la conducción. A mí me lastima mucho porque los conductores profesionales, te lo he dicho, todos esos choferes que nos escuchan en la noche, en los camiones, en los taxis, en los servicios de transporte en general, las ambulancias, los carros policiales, o sea, los que andan dando vuelta por la
mucha
ciudad.
Mucha gente
la que escucha. Entonces, y que no se haga un reconocimiento, y además tienen que hoy día ser víctimas de locura, de sujetos inadaptados, que salen con un fierro, agarran a fierrazo una micro, le pegan a un camión.
Oye, me llamó la atención ese video, sí, que apareció, claro, este adulto
mayor.
Mayor,
claro.
Una persona que evidentemente tenía problemas incluso de movilidad,
sí.
Pero entró a...
Bueno, él era conductor profesional de sistema de taxi colectivo. Mire, yo conozco tantos conductores, choferes, acuérdate que la palabra chofer viene de chauffeur, de los franceses. Todo lo que se escucha en el vocabulario del tránsito viene de Francia. Automóvil, palabra francesa. Carnet, palabra francesa. Brevet, palabra francesa. Grand Prix, palabra francesa. O sea, todo esto, entonces no se molesten cuando uno les dice chofer, porque esa es la palabra correcta.
Yeah.
¿Ya? El chofer de un taxi colectivo, de los tantos que yo conozco, y que son tan abnegados, tienen que salir, tienen que vivir la como te dijera, la consistencia, y uno dice, qué lindo que en Chile han logrado ordenarse y han logrado hacer recorrido, porque hace unos meses atrás que estaba en Brasil y yo veía que hay un sistema de transporte en moto, pues. Entonces, te voy a imaginar, ¿no es cierto?, un Uber en moto, ya agarrado el tipo ahí casi de la pisadera de la moto, claro. y porque no agarra al conductor, pues, si no lo conoce. Entonces, la falta de adaptabilidad. En cambio, aquí nosotros tenemos hoy día, que con este parque vehicular maravilloso, tenemos taxis colectivos que son de lujo. Y uno toma todos estos vehículos y uno dice, pucha, qué bien que está Chile. Antiguamente teníamos un parque tan feo, tan malo, y hoy día tenemos tanto. Ya que me dijiste que hay que parar un poquito el escándalo con el tema de las revisiones técnicas, porque todos los autos en Chile son nuevos, así que preocupemos de cosas más fundamentales, como son los actos imprudentes en el ejercicio de la conducción, ¿ya? Pero cuando le empezamos a dar tanto color, que la revisión técnica, el permiso de circulación, que es un impuesto, hay otras cosas que son más importante, y los conductores profesionales saben muy bien. Entonces, cuando le generan, ¿no es cierto?, una discusión sobre este tema en un país que tiene el mejor parque vehicular de toda Latinoamérica, tenemos las mejores carreteras de toda Latinoamérica, entonces bajemos un poco la temperatura y preocupémonos de darle satisfacción a la gente y arreglarle los hoyos en las calles, en las comunas que tienen llenos de hoyos, y que prácticamente uno echa de menos a Pepe Guichá en esa época que salía a medir los hoyos. Ah, pero tú soy muy joven, por más.
No, no, pero entiendo lo que va. Oye, déjame hacerte una pregunta.
Dale.
Que tengo hace un tiempo atrás, y dada la confianza que tenemos, te la voy a hacer.
Sí, le va adelante nomás.
Tú eres una persona que se dedica al tránsito.
Sí.
A educar a mucha gente.
Sí.
Viajar, tomar una idea acá, poder.
Sí.
Lo que te pasó a ti personalmente influyó en tu trabajo, ¿no?
Es una ironía. Es irónico. Porque ese 2 de octubre del año 2021, cuando yo estaba... tomando ya, al otro día me tocaba viajar a Ciudad de México desde Quintana Roo, de Playa del Carmen, y me llama mi nuera y me dice, me mataron a la Isidora. Yo no entendía, era mataron un juego, estaba jugando. No, la arrollaron. La arrollaron y ese conductor de ese camión de gas en plena Plaza Italia, cuando ella iba a tomar fotos con su compañera al Cerro San Cristóbal, la arrastró por 50 metros, pasó por arriba y luego huyó. Yo caí al suelo y dije, esto es lo más irónico que me puede pasar en la vida. Iba a entregar unas distinciones a Ciudad de México a un grupo de funcionarios policiales y a otros trabajadores de FOBIC, México. Y tengo que anular todo y tomar un avión y volver a Chile y mirar a el funeral de mi nieta a través de una cámara, porque estábamos, recuerda que todavía teníamos restricciones los que veníamos de afuera y habían problemas de movilidad, tenías que hacer una cuarentena, ¿ya? 5 días, entiendo que eran. Me cambió la vida. Y después de 55 años de estar trabajando, educando, capacitando, haciendo proyectos de ingeniería, dedicándome a la señalización vial, a la formación de conductores, tenía que caer a esta cosa del dolor, meterse entre medio, ¿no es cierto?, de
la entraña.
Claro, porque es era un ámbito que yo lo miraba de afuera, pero cuando tú estás metido adentro y empiezas a conversar con las víctimas, con los padres, con las madres, con los hermanos, con los abuelos, con los nietos, que se le llevaron a ese ser humano que salió un día de casa y nunca más volvió, no vuelve. Y que estas fiestas de Navidad, el espacio que él ocupaba en la mesa está vacío, no está. Y que echan de menos las caricias, los abrazos, las risas. Evidentemente ya no podían ser. Y fueron 3 años, donde casi 4 años, donde estuvimos luchando y dijimos, bueno, yo voy a ponerme una especie, ¿cómo se llama eso? Que te acuerdas cuando se te irritaban los ojos de tanto llorar y te echaba ahí como colirio,
sí.
Bueno, dije, me voy a echar todo a las gotas del mundo porque no voy a botar ni una lágrima, me voy a poner a trabajar para que se haga justicia y que este cuasi delito, que es lo que muchas veces caratulan mucha gente, quiero que sea un homicidio. Y luchamos, todo un equipo, abogados, especialistas, investigadores, cosa que te voy a decir una cosa, Mario, esto te lo digo de corazón. A mí me parece una locura que en Chile nosotros no tengamos abogados pagados por el Estado, ¿ya? El que mata a un ser humano sí tiene abogado. Es increíble.
Porque la fiscalía en el fondo tiene otra, es un persecutor. Tú hablas como de la figura del abogado creyente.
Claro, entonces se nos empezó a venir el mundo encima, pero logramos revertir la situación, porque, y esto se lo digo a todos los que han perdido un ser querido, porque muchas veces cuando yo los abrazo y conversábamos, me llaman y me mandan mensajes y me dicen, lo único que quiero es justicia, sí, pero para pedir la justicia hay que tomar las herramientas necesarias que tiene nuestra ley y evidentemente trabajar en forma responsable. No solamente gritando y criticando, sino realmente tomando los antecedentes de la
causa. Déjame llevarte por otro lado. Vamos. Hoy día hemos visto cómo, porque estamos en plena época de campaña presidencial, tú sabes, claro, que hoy día van a empezar los ofertazos y esto no es, están buscando los votos ahí.
Seguro.
¿Qué tendríamos que mejorar en materia de tránsito en nuestro país? Que tú creas que debiese ser una piedra angular, porque se ha hablado muy poco de esto. Yo he hablado con algunos expertos de educación, dicen, la gente, los candidatos presidenciales están preocupados de seguridad, pero nadie tiene experiencia. Están ahí. Tránsito, no he escuchado absolutamente nada.
Tienes toda la razón y te agradezco que tú lo digas.
Pero absolutamente nada.
No, pero por supuesto, la radio es una voz autorizada, ¿ya? Porque tiene un poco el sentir de la gente. Y a mí me hubiese gustado del primer día que todas las campañas presidenciales hayan tenido un capítulo especial, como se han tenido en muchos países del mundo, y donde el tema de la seguridad vial no es un tema accesorio. Es como la educación vial, no es algo
opcional. Saquémosle la seguridad vial para no ir tan en lo...
Sí, a la educación.
El transporte.
O el transporte, ya, ¿ok?
O sea, tú mismo hemos estado conversando que es un derecho, el derecho a la movilidad, ¿no?
Derecho humano a la movilidad está en la Constitución mexicana. Bueno. Derecho humano. Todos tienen derecho a llegar a su casa.
Y moverse, digamos.
Bien, bien y seguro y vivo.
Ahora, la pregunta es, hay dos casos bien particulares. Primero, los buses interurbanos, que muchas veces, los buses piratas que están en regiones que surgen, y yo he visto ahí, surgen a propósito de que hay algunos buses que no trabajan de noche o que no llegan a lugares. Surge a propósito de una necesidad.
Seguro.
Otro que se aprovechan allí. Lo segundo, las veces que el metro de Santiago se ha echado...
Se detiene
y... no sé, tres o cuatro veces, ahí los auditores se echa a perder y tiene una recaudación enorme.
Sí, claro.
Otros lugares donde las micros no pasan porque hay algunos delincuentes que se juntan, tienen hasta los días. Y hasta saben qué día, hoy día jueves, no nos metamos por acá. O sea, hay un calendario delictual. Y así podríamos estar con...
Toda la noche.
No, y te voy a sumar otro. Dale. ¿Te acuerdas cuando en algún momento te llamé y te dije, oye, ¿qué pasa en el norte entre Arica y Iquique? Que hay una sola ruta y que cuando caen pedazos por un movimiento sísmico, que la hizo al tiro de la autoridad, no va a parar de temblar de aquí a... somos país sísmico. No hay una carretera que pudiese conectar. Hay una parte del norte que queda completamente desabastecida.
Aislada, porque somos un largo fideo, 5.000 kilómetros de longitud, donde tenemos solamente un brazo estructurante, ¿no es cierto?, que es la Ruta 5, que hasta la ciudad de Santiago se llama carretera panamericana, porque une las capitales de Panamérica. Así que no hay carretera panamericana para el sur, porque llega hasta Santiago y de ahí parte para el otro lado. Pero lo que te quiero decir es de que aquí existe una indiferencia. Aquí la muerte está normalizada, la seguridad está normalizada, ya, y nosotros hablamos tanto de seguridad y creo que recién estos días están empezando a esbozar los dos candidatos que están en esta última vuelta, tanto el candidato Cassi como la candidata Jara, ya a pensar de que se les quedó algo en el tintero y no hablaron sobre el tema de la seguridad vial. Ahora, que nos quita 5 seres humanos al día.
Hay
5.
Un tema, yo debo decir, y eso quizás sería bueno reconocer, que este gobierno impulsó el tema de los trenes.
Sí, claro.
Hoy día hay unos trenes que se están inaugurando ya.
No abortó el tren a Valparaíso.
Claro.
Y no postergó el tren a Valparaíso.
No, y hay uno que era La Calera, ¿te acuerdas?
También. Sí, claro.
Bueno, entonces hay cosas buenas y malas, está bien, como en todo, ¿no? Como en todo aspecto de la vida, pero porque una obra como un tren es una obra mayor, digamos, hay que hacer un proyecto, no es algo de un día para otro. Pero seguimos teniendo problemas en las calles, seguimos teniendo problemas a nivel de infraestructura. en que no tiene que ir con las carreteras, porque las carreteras obviamente están...
Son las mejores de Latinoamérica.
Por eso te digo, y uno cuando cruza Argentina...
Sí, te ponía a llorar.
Se da cuenta el tiro que empezó el territorio.
Bueno, uno sale de los Libertadores, se va a Uspallata, y va camino a Mendoza, después toma San
cambia,
Luis,
y
te cambia todo, porque sucede que aquí los buses pueden, y los vemos en las carreteras, muchos buses interurbanos que circulan a 130, 140 kilómetros por hora, y ellos, ni siquiera se mueve el bus. En cambio, cruzan al otro lado... superan los 100 kilómetros por hora y sienten que ya se los van a tirar en la próxima curva hacia afuera. Pero lo que te quiero decir es algo muy importante.
Si usted fuese... No, la vamos a candidatear porque después
no,
pero si usted tuviese que entregar la llave maestra del tema del transporte en nuestro país, ¿cuáles son tres tópicos que debiesen mejorarse?
Primero, profesionalizar la seguridad vial como una cosa fundamental. O sea, poner gente que realmente reconozca de que tiene que interpretar el sentir de la población. Yo le pregunto a todos los que están manejando hoy día, yo le pregunto a los presidentes de estas unidades de taxis, de camiones, de microbuses, buses interprovinciales, ¿cuántas veces lo han llamado para preguntarle cuáles son sus verdaderos problemas? Porque en la década del 90 nosotros tuvimos la oportunidad de juntar a cientos de actores de la seguridad y del transporte en Chile y escucharlos y hacer, ¿no es cierto?, una gran bolsa y definir 9 líneas de acción donde todos fueron escuchados y todos emitieron una especie de expresión. Con eso se hizo, ¿no es cierto?, un mapa de acción. Y nos dimos cuenta que en Chile, para solucionar el problema, había que hacer 51 actividades en forma simultánea. Y empezamos a ver cuántas de esas estaban iniciadas. Y fíjate que nos encontramos con la sorpresa que solo 9 habían sido iniciadas y habían 42 restantes que nunca nadie se había ni siquiera interesado y salieron de esta voz popular. Entonces yo, ¿cuál es mi mayor aprendizaje? Y esto te lo digo de mucho corazón. ¿Dónde he aprendido? No he aprendido en las universidades, ni en la Universidad Federico Santa María, ni en la Universidad Técnica del Estado, ni en los posgrados. Donde más he aprendido es de la gente.
La calle.
De la calle. Cuando uno recorre, ¿no es cierto?, la Feria Persa, cuando va a Franklin, se mete a Lo Valledor, va incluso, ¿no es cierto?, al Alto Las Condes, o se mete en Lo Barnechea o en la Dehesa, y también en otros centros comerciales donde tú puedes escuchar la voz de la gente. Esa señora que vive en la esquina, ahí en Salvador con Santa Isabel, nuestro amigo el gordito, ese que tiene el negocio de Entrechoque, se llama.
Ah, sí.
Entrechoque. ¿Tú te acordaste de eso?
Sí, claro.
Bueno, a él yo le pregunté, mi querido hermano, querido, ¿alguna vez te han venido a preguntar qué es lo que pasa aquí? Le pregunté a los chicos de la bomba bencinera. Nunca nadie le ha preguntado cuántos fueron los que fueron a revisar. Y fíjate que te voy a dar un dato, Mario, ya que me estás preguntando esto. En Japón, cuando una persona muere en una intersección, todas las autoridades relacionadas con la movilidad empiezan a hacer los estudios más rigurosos para ver qué fue lo que ocurrió, no para buscar culpables, sino para que nunca más en esa intersección ocurra un accidente con esas características. Entonces habría que preguntarle al municipio hoy día de Providencia, ya todos sus especialistas fueron a ver este cruce donde en 6 meses han muerto 4 o 5 personas, algunas, ¿no es cierto?, con consideraciones espectaculares, como fue entrar a una bomba bencinera y arrasar con la vida de 2 seres humanos que ni siquiera tenían participación en nada, estaban parados.
¿Y en regiones?
En regiones, ¿no es cierto?, esto es de una soledad abismante. He hablado hoy día, como te digo, con gente de Chiloé, de Puerto Montt, de Osorno. Ya uno cuando recorre, ¿no es cierto?, Pilauco, corre, ¿no es cierto?, arriba Aguascalientes, se mete en Valdivia, empieza a ver Temuco, ¿ya? En Rodríguez, está metido en el mercado y se da cuenta de que ellos tienen tantas necesidades y no son escuchados. Y te estoy hablando de la gente, no estoy hablando de las autoridades. Las autoridades deberían tener reuniones permanentes con los actores de la movilidad, porque el 90% del año nosotros debemos estar preocupados de cómo nos desplazamos de un punto a otro. Si todos los días salimos a la calle, tú tocaste un tema tan crucial,
es que el transporte
que es de la gran ciudad. Te metiste solamente en Santiago con el metro. Pero ¿qué pasa cuando ellos no tienen sistema de transporte? Porque los que tienen la administración del transporte en una determinada localidad,
se le ocurrió
no salir a trabajar.
La persona que, por ejemplo, trabaja en San Pedro La Paz y tiene... O bien San Pedro de la Paz tiene que ir a Conce.
Claro.
O no sé.
Y la cantidad de gente que camina kilómetros para llegar, ¿no es cierto?,
digo,
a su trabajo, a su colegio, a estudiar.
Entonces, yo no sé si hay una visión respecto a esto que es tan vital, porque toda la gente tiene que salir de la casa para trabajar.
Pero
la gran mayoría.
Sí, claro. Y pero
o sea, algo súper básico, ¿no?
Sí.
Porque uno dice lo básico, la seguridad. Estoy totalmente de acuerdo. El tema del sustento, los sueldos, totalmente de acuerdo. El tema de la calidad de vida, perfecto. pero en la mañana usted tiene que irse a trabajar. ¿Y qué pasa si las micros no están funcionando de la mejor manera o los choferes no están siendo escuchados? Porque también hay un punto. Entonces, me da la impresión que el transporte no se toma en ningún momento.
Ojo, el transporte terrestre, porque te voy a decir una cosa.
Ah, bueno, pero.
Mira, esto me pasa mucho en la minería. Yo cuando veo los trabajadores mineros que van al norte y llegan al aeropuerto aquí a Pudahuel, ¿ya? Entonces están esperando ya para abordar. Y llega el comandante con sus dos azafatas. Y vienen todos y le ponen una cara. ¡Oh! ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo va? Oiga, mi comandante. ¿Todo bien? No sé, todo bien. Y se ríen con él, lo saludan, casi lo aplauden. Y él cruza y entra y aborda. Porque tiene el primero que entra al avión. ¿No es cierto? Es él. Bueno, ellos se suben al vuelo, llegan a Iquique, llegan a Antofagasta, se bajan del avión. Se suben, ¿no es cierto?, para que los lleven a las oficinas, porque ahí lo está esperando un bus que los va a llevar a la faena, 4 horas, 3 horas hacia la montaña. Subimos hacia las alturas de Quebrada Blanca, de Coyahuasi, ¿no es cierto?, Tec, ya se meten a la escondida, van a Centinela, ya Radomiro Tomic. Y yo veo que el conductor, el chofer, que está ahí en el Pullman esperándolos a todos, entran y no los saludan, hombre, no los saludan. Y van a estar 4 horas subiendo la montaña, con curva, con cambiando, con él. Y lo único que están preocupados es echar atrás el asiento, correr la cortina y no que nadie los moleste.
Te voy a proponer algo.
Dale.
Vamos a ir a la pausa.
Vale.
Me están llegando muchas consultas y preguntas a través del WhatsApp. De hecho, acá hay un auditor que dice que lleva 40 años trabajando en transporte público y nunca le han preguntado nada.
Nada, pobrecito.
Dice que ni la hora le han preguntado.
Ni la hora le han preguntado.
No, te lo digo.
Ni lo saludan, dice, oye, una falta de respeto.
Nunca nos han preguntado por tema de transporte de pasajeros, siempre actúan en el desarrollo de este sistema tecnócratas, sí, que no conocen la calle y la conducción.
Exacto. Qué buena palabra.
Estaría bueno que la autoridad en algún momento preguntarle, oiga, ¿usted qué va a legislar sobre los buses?
¿Qué tanto nos conoce a nosotros?
¿Usted conoce? No, ¿y usted ha manejado uno de esos buses, ¿no?
Claro. ¿Sabe lo que es estar arriba de este monstruo de 200 toneladas? ¿Sabe lo que es llevar a 50 pasajeros en las rutas del norte, donde el cansancio si me consume mientras estoy circulando?
Claro, porque hay gente que es muy capa, digamos, en la universidad, pero llega un momento en que la vida real, la cosa...
Es que son dos cosas diferentes, Mario. Sí. Son dos cosas diferentes.
Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Y a la vuelta revisamos con la última parte de la conversación con Jaime Bravo. Y quiero preguntarte por las campañas que nos enviaste unos videos bien bonitos.
Sí, ese pasos para no olvidar.
Bien, lo vamos a revisar a la vuelta. 1:32. La pausa, ya vuelvo.
Una de las obras más emblemáticas de Pedro Lemebel, llevada a escena por el icónico Piccolo, Teatro de Milán. Tengo miedo, torero. Pieza mordaz y aguda que encarna la parábola del deseo en tiempos de crisis. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Nacional Chileno. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro Amil y Escondida BHP.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio. Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
El trasnoche de la radio, donde comienza el día.
Sueños derramados pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti. Sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía
el trasnoche de la radio.
1:37, estamos de vuelta con Jaime Bravo. Nos han llegado varios mensajes, ¿eh?
Vamos.
Bien interesante lo que tú mencionas. Acá hay una auditora que me dice que dice, me extraña lo que están comentando, porque ya habla que hay participación ciudadana en los COSOC. Yo le decía que estoy plenamente de acuerdo. Los servicios públicos, dice que ha tenido un enorme gasto fiscal, el que está interesado sí participa, pero yo no sé si todo el mundo sabe lo que son los COSOC.
No, mira, yo voy a hablar en... Yo le hablo a la gente.
¿Y te voy a dar el pase? Hay muchas personas, hay muchas cosas, muchas buenas iniciativas que por algún extraño motivo no llegan a todo el mundo. Me refiero a que es muy importante
sociabilizar
y socializar más bien,
sí,
las cosas.
Así es.
Si hay algo, ojalá que pueda llegar a las personas. Mire, estamos haciendo, no hay nada como el boca a boca.
Sí, claro.
El puerta a puerta, lo que sea. Entonces el vecino, claro, puede decir, oye, usted nunca ha venido al COSOC, pero yo nunca me enteré.
Claro, ni siquiera sé qué es lo que es el
COSOC. No, no sé lo que es, la verdad no me han preguntado. No, la verdad no he tenido ganas de participar, ya es otra cosa.
Sí, sí.
Pero sí hay situaciones que no llegan a la persona que está en la casa, la señora, no sé, a don Juan.
Pero te lo voy a decir en forma más simple. Yo te pregunto a ti, cuando tú haces comparaciones y cuando la gente, yo entiendo que muchos digan, en mi núcleo sí tenemos buena comunicación y tenemos muy buena interrelación entre todos los ciudadanos para poder mejorar la movilidad. Pero te lo voy a decir así clarito. Dime, ¿cuántas campañas de educación vial existen en Chile? ¿Cuántos spots se hacen en Chile? ¿Solamente uno en septiembre? O sea, ¿cómo hacemos, no es cierto, nuestras campañas de movilidad?
Esa dramatización.
En marzo, no es cierto, para los escolares, en diciembre por los regalos de Navidad, en septiembre por el alcohol, y se nos acabó el año. En circunstancia que hoy día los niños de todo Chile, que está establecido en nuestra ley desde hace más de 40 años, que es obligación enseñar educación vial, ya, y normas que rigen el tránsito en todos los establecimientos educacionales de todo Chile, de la enseñanza básica y la media, nunca se ha cumplido. Entonces me dice una señora, pero sí, en mi colegio se enseña, viene un carabinero toda la semana. No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que educar en los colegios no es algo opcional. Aprender idiomas es opcional. Educar en tránsito es una cosa fundamental. Porque conozco miles de niños que no saben hablar ni inglés, ni francés, ni chino o el idioma que usted quiera y viven felices. Pero conozco muchos niños que por no saber características básicas del tránsito, de la seguridad, cómo cruzar una calle, cómo reconocer una sirena de una ambulancia o de un carro bomba, hoy día están sentados en esto que vamos a recordar esta próxima semana, que es la Teletón, recuperándose porque no perdieron la vida de milagro. Entonces aquí hay dos cosas, que digamos las cosas como son: la gente vive, cómo conduce, salga a la calle, mira a su alrededor, vea la violencia que hay en cada calle, cómo atacamos la micromovilidad, cómo tenemos una guerra vial. Entonces dice, no, pero sí, ¿qué? Entonces aparece uno y dice, pero es que uno viene a Chile y ve que la gente respeta los pasos peatonales. ¿Sabe dónde más se mueren peatones en toda Latinoamérica? En Chile. Y tenemos los mejores pasos peatonales de toda Latinoamérica. No hay ni un país que tenga tantos semáforos peatonales, tantos cruces confinados, tantas líneas quebradas antes del paso para generar un impacto, tantas demarcaciones con Steinmark, que es una huencha reflectante, como hay en Chile. No hay ni en Bogotá, no hay ni en Sao Paulo, no hay en Perú, en qué sé yo, en Lima, no hay en Guayaquil.
No todo es malo, digamos.
No todo es malo. Si tenemos excelente infraestructura, estructura, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? La gente cruza hablando por celular con audífonos porque no hemos educado a nuestra población, Dios mío. Porque díganme, ¿cuál es el camino para poder cambiar las conductas? ¿Acaso se cambian a golpe? ¿Sabes cuántas multas impagas tenemos en este país? Más de 24 millones de multas impagas que no se van a pagar nunca. Nunca, porque no hay forma de cobrarla. Y van a seguir acumulándose. ¿Cuánta gente vemos de que le requisan una moto, el tipo abre el estanque y quema la moto?
No, es una locura.
Es una locura. Es una locura. ¿Ya?
Ahora, mira, quiero llevarte a otro punto.
Vamos, dale.
La ley Uber.
¿Ya? Ese es un gran tema. Yo lo perseguí en muchos países del mundo, porque está metido en más de 77 países. Hay una cantidad de ciudades impresionantes donde esto es una realidad. Me tocó vivirlo muy de cerca, ¿no es cierto?, en México, en Ciudad de México, luego en Cancún, donde las guerras, donde los sindicatos de choferes de taxi son realmente unas potencias increíbles. Tienen ciudadelas completas con sus casas y nadie puede entrar. Llega tanto de que tú tomas un taxi en Cancún para ir a Playa del Carmen, ¿ya? Y puedes irte de ahí hasta Playa del Carmen, pero ese mismo chofer que te llevó de Cancún a Playa del Carmen no puede venir con un pasajero de vuelta. Eso está prohibido. Y hay códigos. Y fíjate que fue tan increíble de que hoy día hubo que aprobar el taxi de aplicación en Cancún. Y están hoy día en el tema de la aplicación en Playa del Carmen. O sea, no han podido parar porque las necesidades no las crean los sistemas, las crea la gente.
Obvio.
La micro amarilla, ¿te acuerdas qué pasaba con la micro amarilla? Sí. La gente se iba a ir a la punta del cerro y le ponían micro allá en la punta del cerro, el empresario. ¿Y qué fue cuando vino el Transantiago?
No, sí.
Claro, le hicieron la planificación de lo que sabía el ministerio, pero el ministerio sabía la mitad de lo que pasaba en las poblaciones y en los zonas limítrofes.
Ahora, mire, yo estaba revisando que... Estoy revisando una nota del diario La Tercera de hace parte de días atrás. Hubo una nueva caída del contrato que frenó la ley Uber y Transporte fijó un nuevo plazo y dicen, cito textual,
sí,
esperamos implementarla en verano. O sea, nuevamente se volvió a
Te voy a decir una cosa.
Entre medio de eso también fiscalizan a gente que les cobra, que digamos que les llega todo el peso
de
la ley.
No, es que tú me preguntaste algo que era súper serio y la gente que nos está escuchando merece toda la seriedad y el respeto. Cuando se hizo la ley 18.290, en el año 1984, se generaron, ¿no es cierto?, de los 320 artículos que habían antes en la OGT, se generaron y se achicó la ley, para que todo lo que fuera posible o factible de cambiar en el tiempo se convirtiera en un reglamento. Entonces había que hacer 14 reglamentos, estoy hablando en un año, 14. Ahí había que hacer el reglamento de las revisiones técnicas, el reglamento del otorgamiento de licencia de conducir, el reglamento de las escuelas de conductores, el reglamento del Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Y fíjate que se confeccionaron todos esos reglamentos, que son 14 reglamentos, y se confeccionaron en un año. Y hasta el día de hoy están vigentes. Vayan y busquen ustedes el decreto 97, el decreto 170, el decreto supremo número 39. No le han cambiado el contenido. Entonces, ¿por qué se logró hacer con equipos multiprofesionales? Estoy hablando de ingenieros viales, estoy hablando de psicólogos, estuve hablando de médicos del servicio médico legal. Había la gente precisa para hacer lo que realmente estaban buscando.
Claro.
¿Y por qué se ha perseverado en el tiempo? Más de 40 años. Entonces, cuando yo discutía el otro día de que no deberíamos tener hoy día ya los exámenes psicotécnicos en los municipios, sino centros externos de salud para evaluar los conductores, ¿no es cierto? Era porque en ese minuto se pensó de que era importante implementar esto, pero hoy día tenemos más de 84.000 conductores que no pueden renovar su licencia porque van y le dicen vuelven 6 meses, vuelven 4 meses. Entonces, aquí hay varias cosas que ha fallado un poco la comunicación, la integración, remar todos para un solo lado y hacer de que la gente no siga pagando las consecuencias. La ley Uber es un poco eso. Hoy día no se ha podido materializar un reglamento mucho tiempo. Hoy día no tenemos una norma obligatoria para usar un chaleco reflectante en las carreteras porque no pudieron ponerse de acuerdo en el Congreso. Hoy día todavía no sabemos cuál fue el efecto en el robo de autos con las placas patentes puestas en los vidrios. Hoy día hay parlamentarios que quieren proponer de que en los buses interprovinciales se ponga un chaleco reflectante porque si se queda en pan el bus a los pasajeros con chaleco reflectante, si la gente ni siquiera usa el chaleco reflectante en los autos.
Claro.
Entonces, cuando empezamos a ver, digamos las cosas por su nombre y dejémonos de ser cínicos y digamos de una cosa que es muy importante, algún día reconozcamos la labor profesional que cumple la gente en el transporte público terrestre. Yo quisiera que algún día se reconociera lo que hicieron los choferes profesionales en el tiempo de la pandemia. ¿Quién cree que llevó a los enfermos a los hospitales? Sí. ¿Quién cree que mantuvo las cadenas operativas?
Es verdad.
¿Quién llevó a los trabajadores a las empresas? ¿Quién llevó a los policías a sus cuarteles? ¿Quién llevó los alimentos a los supermercados, a los centros de distribución? Choferes. ¿Y quién hizo un homenaje? Porque nos preocupamos de hacer mucho homenaje a los médicos, las enfermeras, y está bien, no estoy en contra de eso, pero ¿por qué no respetamos, Dios mío, el trabajo que es tan digno de ser conductor profesional? Así que algún día usted, señor, no se sienta avergonzado porque está manejando un taxi o está manejando un camión, porque la verdad es que mucho de lo que es un país se lo debemos a usted que se quedó en las carreteras en tiempo de la pandemia para no llegar a su casa y contagiar a su familia.
Me quedé sin minutos, pero estamos viendo algunas imágenes que a través de BioBio TV respecto a pasos para no olvidar, ¿no?
Sí.
Esto se va a desarrollar el sábado.
Este sábado, sábado 22, lo vamos a hacer en el cruce que se conoce como Enchechoques, ¿ya? El cruce de Santa Isabel con Salvador. Hemos invitado y para recordar juntos y concientizar a los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito que han aparecido sumergidas en su dolor, y nosotros queremos que ellos pueden interrelacionarse con la gente que no ha sufrido un accidente, para que puedan escuchar cómo les cambia la vida, porque en 5 segundos cambia todo, se acaban los almuerzos familiares, se acaban la ida al supermercado, a los centros deportivos, al estadio, o al centro comercial. Entonces, uno tiene que tomar conciencia de que esto es un tema país que nos preocupa, porque hay 234 accidentes al día, se nos mueren más de 2.000 personas al año, y quedan más de 55.000 heridos, y eso es un costo muy alto. Entonces, todos los que quieran estar con nosotros, ya, vamos a estar ahí. Vamos a estar el día sábado.
Bien.
Con nuestro cura que queremos elevar una oración también. Es muy agradable el cura Francisco. Realmente ha sido una primicia haber tenido la oportunidad de poder estar en ese patio de esa iglesia maravillosa que hay en esa esquina, que sí. Es tan clásica del barrio Italia. Y después de que esté con nosotros y que converse y que nos escuche y que nos conozca, vaya a caminar por el barrio Italia, que es un barrio maravilloso y que está entre Ñuñoa y Providencia, y que están luchando los alcaldes por convertirlo en esos barrios como el barrio Italia de Nueva York, ¿ya? Como esos barrios tan típicos que hay. Así que ya lo sabe, el sábado 22 a las 11 de la mañana. Venga, ayúdanos y vamos a poder caminar y dar algunos pasos para no olvidar a los que partieron y nunca más volvieron ni regresaron a casa.
Gracias por haber estado con nosotros hoy día, Jaime.
Siempre tú eres mi amigo y te agradezco.
No, por favor, a ti. Bueno, yo voy a seguir conversando por acá con Jaime. Todo tránsito, ¿no?
Todo tránsito, sí, efectivamente. En Instagram, en Facebook, en todas partes.
¿En TikTok, no?
Sí, tenemos también TikTok. TikTok vamos a empezar a hacer.
Me gustó. 1:49, vamos a la pausa, seguimos avanzando. Gracias, Jaime.
A ti.
vuelta, auditores. Estamos de vuelta. 1:53. Escuchábamos recién a Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love. Se siente como que me estuviera enamorando. Me estuviese enamorando. Nos pueden enviar sus audios. Audios ahora al más 569-9207-888. Estamos con Rodrigo de la Rosa, el orgullo de nos, acompañándonos en este programa. Ahí está, 800-810-810, en nuestro número de teléfono. Es muy sencillo llamar, porque además es gratuito. Llama, toma su teléfono. ¡Aló! ¡Hola! ¿Sí? ¡Por favor! ¡Aló! ¡Por favor! Sí, claro. Por favor. Mira, nos escribe acá. Buenas noches, Mario, Rodrigo. Un gran saludo para todos los auditores de parte de Julio Castillo y su mi mamita Martita González. Estamos los dos viendo por BioBio TV. Varios conectados ahí con nosotros. Qué bueno. Hoy hay un tema acá. En nuestro sitio web biobiochile.cl está la nota de lo que ha ocurrido con el Parque Nacional Torres del Paine. Y me quiero detener acá un segundo, porque era algo que habíamos conversado el día de ayer. Y aparentemente ahora ya se ha oficializado lo que ha dicho la autoridad de CONAF. ¿Qué ha dicho CONAF? El director regional de la Corporación Nacional Forestal en Magallanes, hablamos de Mauricio Ruiz, confirmó la ausencia de guardaparques en el sector de Torres del Paine, donde 5 turistas extranjeros perdieron la vida. La tragedia ocurrió en el circuito del Lago, entre el Parque Nacional, una zona reconocida por su complejidad y condiciones meteorológicas severas. La ausencia de funcionarios se debió a que los 2 guardaparques asignados a ese campamento bajaron las porterías de Laguna Amarga. De acuerdo con el directivo, el objetivo fue que pudiesen ejercer su derecho a voto en las elecciones del domingo 16 o presentar su excusa para no poder sufragar. ¿Qué es lo que dice Mauricio Ruiz? Dice, el día 16 teníamos 51 funcionarios trabajando en el interior del parque en distintos sectores. Son 15 sectores operativos. Ese día efectivamente bajaron a votar, pero para volver a su lugar de trabajo el día siguiente, que se producía también un cambio de turno, había que caminar muchísimo. Entonces, efectivamente, ese día estaba sin guardaparques ese lugar. La Fiscalía mantiene una investigación en curso para establecer las posibles responsabilidades detrás de este fatal accidente. Al ser consultado sobre la investigación de la Fiscalía y posibles acciones legales contra el Estado, sostuvo que el Parque Nacional nunca cierra, pero que durante los procesos de votación deben facilitar la baja de su personal. El director regional explicó los procedimientos de relevo. Dice que el relevo se hace cuando, en este caso, cuando tenemos toda la posibilidad de llegar al sector. Aquí hay que entender un concepto. Dice, la corporación solamente está en facultad de estar en los 15 sectores. Aunque no contamos muchas veces con todo el personal, hacemos alianzas estratégicas con empresas para que presten servicios turísticos. Ese día, una mala coincidencia, tocó la votación, bajaron, ellos estaban dentro del parque el día y la noche, pero no alcanzaron a llegar porque tenían que caminar alrededor de 15, 18 kilómetros para poder llegar nuevamente. Ahí está la información entonces de lo que se conoció sobre este tema. Ahora, obviamente, acá hay una cuestión de investigación. La fiscalía va a tener que entregar algún dictamen. Se está haciendo un trabajo y veremos qué es lo que ocurre después de esta situación. Ahora, los guías también advirtieron muchas falencias en la información preventiva. Esto ha ocurrido. De hecho, lo vamos a estar revisando seguramente durante esta jornada. Vamos a estar revisando lo que se dijo, ¿no? Hubo algunas conversaciones, de hecho, en las últimas horas con Edmundo Martínez, que es miembro de la Asociación de Guías de Torres del Paine, que señaló que la accidentabilidad histórica del parque es baja, pero dijo que hay falencias en la información preventiva, los marcos de seguridad, la gestión de riesgo, especialmente en actividades de trekking de varios días, como el circuito de la O o la W. ¿Ya? Bien, más 569-9207-888, ese es nuestro número de WhatsApp. En la comuna de Los Espejos dicen Avenida Central Cardenal Silva con 26 Sur, todo el sector sin luminarias públicas hace 3 noches, está todo muy oscuro. ¿Qué más tenemos? Dice, buenas noches, saludos desde Quillota, aún no puedo dormir, estoy viendo el aire por BioBio TV. Héctor, que está con nosotros hasta ahora.
Buenas noches, Mario. Buenas noches, amigo Rodrigo. Desde Chillán, y como todas las noches, ya preparados para acostarme, pero siempre escuchando el mejor matinal, como yo digo, como es el plan noche de Bio Bio. Saludos, y como siempre, yo me reporto a esta hora en sintonía. Alejandro de Chillán, los saluda.
Saludos, Mario, acá desde los Andes, se dando un matecito, disfrutando su compañía por la app, viéndolo en la televisión.